sí. Buenos días, ¿cómo están? Hey, bien. Veo caritas nuevas. Quisiera solo dar la bienvenida. Es su casa, es su familia. Dios les bendiga, es su iglesia. Bienvenidos, bienvenidas. Los de casa, ¿cómo están?
Hey, muy bien.
Vamos a Hebreos, capítulo 12. El tema de hoy, bueno, vamos a empezar un nuevo capítulo y es el penúltimo ya porque son 13 capítulos de Hebreos. Y la verdad es que pues hemos sido muy bendecidos con este libro. En este nuevo capítulo que empezaremos a estudiar, nos daremos cuenta que el autor de Hebreos va a mostrar, tiene numerosos recursos para mostrar un poderoso mensaje, que es este, el héroe de la fe, Jesús. En el capítulo 11, ¿te acuerdas que estuvimos viendo varios héroes de la fe? ¿Te acuerdas? Puntualmente vimos a Abraham, vimos a Moisés, Enoch, Noé, Jacob, Isaac, ¿ok? ¿Te acuerdas de esto? Y hace 8 días vimos esta parte de mártires, ¿ok? Pero hoy, como que esto culmina la cúspide de esto, esta es la cúspide de estos héroes de la fe y el ejemplo máximo Jesús. Y es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver solo 3 versos. Pero con estos 3 versos, creo que Dios nos va a hablar mucho. Entonces, ¿te parece si oramos? Señor, te doy gracias por este tiempo. Y glorifícate, Padre, en tu palabra, glorifícate en ella. Necesitamos escucharte a ti, Señor. Queremos, Señor, que tú nos enseñes y que tú nos hables. Necesitamos, Señor, cada día tu consejo. Y creo que el mensaje que hoy tú nos traes por medio de tu palabra es crucial, es trascendental, Señor. Pero también nos va a ayudar a evaluar nuestra vida cristiana. Porque quizá llega el punto en donde no sabemos en dónde estamos parados y hoy tu palabra, Señor, nos va a ubicar, nos va a confrontar, nos va a llenar también de esperanza, Señor, y también de un enfoque. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias porque tu palabra es buena, tu palabra nos nutre, tu palabra enseña y guía, Señor. Sé glorificado en este tiempo y que nuestros corazones, Señor, sean enseñados. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Te decía que hoy vamos a ver 3 versos. Y el autor va a usar un ejemplo, una analogía de una carrera. Esta imagen la va a usar el autor para exhortar a los oyentes a correr con perseverancia, dejando a un lado lo que impida perseverar y mantener la mirada puesta en Jesús. Al final de estos versos vamos a ver en dónde debemos poner nuestra mirada como cristianos. Ahora, todo este capítulo 12, quiero darte un poquito de contexto de este capítulo 12. El tema es la resistencia. El hilo conductor de todo el capítulo es la resistencia. Conforme avancemos en el estudio, en este capítulo, para los próximos domingos, nos vamos a dar cuenta cómo el autor emplea un recurso, ya sea figurado o ilustrativo. Por ejemplo, hoy vamos a ver esta imagen de una carrera atlética. Más adelante está la disciplina de un padre. Y por ahí, terminando el capítulo, nos vamos a ir a Génesis con la necedad de Esaú. Pero el telón de fondo de este capítulo es la lucha y la perseverancia cristiana. Ahora, la lucha y perseverancia cristiana serán temas importantes para la iglesia de Calvary hoy. ¿Tú qué crees? Voy a repetirlo y creo que no me escuchaste. La lucha y perseverancia cristiana serán temas importantes para la iglesia de Calvary Jalapa hoy. Yo creo que sí. Déjame planteártelo así. Hoy aquí habrá alguien, o a lo mejor hay alguien que ya decidió dejar de luchar. Quizá hoy alguien ya dejó de perseverar o se ve tentado a dejar de perseverar. Alguien aquí en esta silla está ocupando un lugar y se encuentra en situaciones dolorosas. Alguien aquí necesita recordar qué esperanza tiene como cristiano. Probablemente sí. Y el hecho que Dios traiga este tema a la mesa mediante su palabra es porque Él más que nadie sabe tu vida, conoce tu vida y conoce las dificultades por las que tú y yo estamos pasando. Situaciones dolorosas que pareciera que te están haciendo renunciar ya. Dios sabe lo mucho que has estado lidiando con todo esto, con pensamientos de derrota, con pensamientos de cansancio, pensamientos de muerte que te han estado asediando. ¿Que cómo lo sé? Yo igual que tú estoy en la carrera. Y bendito sea el Señor por el discernimiento que da por medio de su Espíritu. Entonces, si tenemos este tema hoy aquí, no es casualidad. Es porque alguien lo necesita y porque alguien lo requiere. Entonces, acompáñame a ver el primer verso del capítulo 12 de Hebreos. Y voy a leer los tres versos, sígueme tú con la vista y enseguida vamos a ir estudiando uno por uno, ¿ok? Verso 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, si te das cuenta, el autor trae a su audiencia una imagen de una carrera atlética. Empieza el verso 1 con esta frase, por tanto, y esto se refiere a todo lo que aprendimos en el capítulo anterior, acerca de la fe, acerca de personas que vivieron esta fe. Te mencionaba algunos: Abel, Enoch, Noé, Abraham. El autor pareciera que nos dio un recorrido en un salón de la fama, por así decirlo, de estos héroes. Ahora, ¿héroes por ser perfectos? La verdad es que no. Estos héroes no fueron especiales por poseer habilidades impresionantes, para nada. Eran hombres como tú y como yo, mujeres como la palabra lo dice y mujeres que hay aquí. Estas personas vivieron con base en las promesas de Dios. Esa fue la diferencia, que habían recibido y aceptado como ciertas, confiando en que Él iba a ser fiel en cumplirlas. Ahora, la verdadera fe, si te diste cuenta en el capítulo 11, también llena de confianza, y acción. Todo este listado que está en el capítulo 11, te diste cuenta que incluso también la fe los motivaba o los llevaba a accionar. Eso específicamente lo vimos en el versículo 32 al 34. Frases como conquistaron, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, evitaron filo de espada, acciones, acciones, acciones. Una verdadera fe también te lleva a accionar. La verdadera fe produce acción. Y una vez terminado este recorrido por el salón de la fama de estos héroes, entonces se dirige a la audiencia que en ese momento tenía y que ahora la audiencia somos tú y yo. Por tanto, nosotros también. Ahí, así nosotros también somos como estos héroes de la fe, reclutados para enrolarnos en la vida de fe. ¿Sí habías pensado en esto? ¿Que eres reclutado? ¿Que una vez que aceptas a Cristo como Señor y Salvador en tu vida y decides caminar en este camino de la fe, has sido reclutado? ¿Para qué? Para vivir y elegir y pensar distinto. Has sido reclutado para vivir con Dios y para Dios. Has sido reclutado para caminar por la puerta estrecha. Y eso lo debemos tener claro. El autor sigue diciendo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Al mencionar esto, el autor no se está refiriendo a que tenemos mucha gente a nuestro alrededor, tu familia, vecinos, la iglesia que te está viendo, que está vigilando lo que tú haces o está observando lo que tú haces. Esto no se está refiriendo el autor. Cuando el autor está diciendo una grande nube de testigos, se está refiriendo a estos héroes de la fe, porque estos son ejemplo para los cristianos. ¿Y en qué sentido son los héroes de la fe una gran nube de testigos para la comunidad cristiana? Tampoco el autor está diciendo que ellos están sentados en las gradas de los cielos echándonos porras, gritándonos para animarnos. No, ese tampoco es el sentido. El sentido al que el autor se refiere es que dan testimonio a la comunidad cristiana de la fidelidad de Dios y de la efectividad de la fe. Son ejemplos, son héroes ejemplares, nada más. No solo daban ejemplo a la audiencia de ese tiempo, sino que también a la audiencia que hoy somos nosotros, nos dan ejemplo y van a seguir dando ejemplo a las futuras generaciones. Hombres comunes y corrientes que decidieron creerle a Dios, que Dios actuó en sus vidas y que no estimaron su vida, decidieron perderla. Y Dios se glorificó en ello. Es esto, nada más. De este modo, la gran nube de seguidores fieles a Cristo a través de la historia ofrece a la comunidad cristiana ejemplo y estímulo. Eso se refiere el autor. Ahora, en la siguiente parte que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, aquí es donde el autor trae esta imagen de una carrera. Tal vez el pensamiento del autor estaba relacionado con un competidor. En ese tiempo ya existían estas competencias olímpicas incluso. Y pareciera que el autor está dando esta imagen a la audiencia para darse a entender, para explicar mejor su punto. Y quiero mencionarte unos puntos. Bueno, creo que ya los pusieron ahí. Puntos que vamos a ver hoy. Y el primero de ellos es, bueno, es esto. En el verso 1 vamos a ver tres puntos, que es despojar, santificación, paciencia. Y en el verso 2 vamos a ver visión y un considerar, para que vayamos teniendo un poquito de estructura en el sermón. La primera es despojar. Despójate, que es lo que dice el autor. Despojémonos de todo peso. Si bien el punto del autor es poner los ojos en Cristo, tenemos que primero tratar con nuestra vida. ¿En qué sentido? En esto, despójate. La primera demanda para cumplir bien la carrera es despojarse de todo peso. En el original, el autor se está refiriendo a que te quites todo eso que te está estorbando. Te voy a imagina o visualiza un atleta. Nunca vas a ver un atleta vestido de smoking. Nunca vas a ver un atleta con zapatos casuales. Comúnmente los atletas están ligeros. Es básicamente, corren ligeros porque necesitan el braceo, necesitan respirar bien. Y eso es lo que el autor está diciendo, despójate de todo lo que está estorbándote para correr. Para conseguir realmente éxito en la carrera cristiana, necesitamos deshacernos de esas cosas que estorben Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El autor, que es Pablo, también les está diciendo a los efesios: tienes que dejar esto que ya quedó atrás, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Del mismo modo, si realmente deseamos ser seguidores de Cristo, debemos de dejar todo lo que está estorbándonos. Y traigo algunas cosas que a lo mejor tú tienes que dejar, tú y yo tenemos que dejar. ¿Qué llevas? ¿Qué puedes considerar en tu vida que produzca una carga adicional que no debes llevar? Quizás seguimos con las mismas tradiciones o mismas costumbres. No has cambiado. Si tienes un conocimiento de Cristo, tienes un conocer de su palabra, sabes que tienes que discipularte, sabes que tienes que seguir a Jesús, pero seguimos con mismas tradiciones y mismas costumbres. ¿Malas palabras? ¿Tu tiempo, en qué lo inviertes? ¿Amistades o relaciones que sabes que no son buena influencia para ti? ¿Qué tal actitudes? ¿Como venganza, como el chisme, como pleitos, maltrato a tus hijos? No se te puede atravesar alguien en la carretera porque tú eres de los que te bajas y agarras la llave y casi te avientas encima. Actitudes, vicios. Todo esto es carga adicional que estamos llevando y que no nos está permitiendo correr. Y que el autor está diciendo: despójate de eso, déjalo. Su palabra nos pide deshacernos de todo ello. Ahora, si te das cuenta, el autor no está diciendo: si pudieras, despójate. Intenta despojarte. Sería bueno que te despojaras. No ves eso en la Biblia. En la Biblia estamos viendo una acción imperativa, una orden: despójate. En otra versión lo dice un poquito más fuerte: despójate de este lastre que te estorba. Entonces, para correr esta carrera cristiana, primero nos debemos de despojar de esto, de todo peso. Vivir ligeros, andar en esta vida cristiana ligeros. Enseguida, el siguiente punto es santificación. Porque dice: despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Qué no lo anterior era pecado? También. Pero aquí exclusivamente el autor va directo a lo que tú y yo tenemos, podemos tener en oculto. Digo, lo anterior que te mencioné lo puede ver cualquier persona. Cualquier persona puede oír mis malas palabras, ¿no? Cualquier persona puede ver en qué invierto mi tiempo, o cualquier otra persona puede ver mi actitud. Pero ¿qué con lo que hay dentro? Lo que nadie ve, lo que solo el Señor ve, que es el pecado. Y entonces el autor nos está llamando a una santificación, a un despojar, y un despojar conlleva esta santificación. La segunda condición es correr la carrera de la fe en santidad, del pecado que nos asedia. Ahora, el autor, si te das cuenta, no está siendo específico, no está diciendo de este pecado o de aquel pecado, está generalizando. Básicamente, él estaba abarcando cualquier pecado que estorbe en la carrera de la fe. Ahora, yo me he topado con personas en donde hemos tocado este tema del pecado Y estas personas lo único que me responden y me dicen, yo estoy bien, yo soy buena persona. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, trabajo, proveo para la casa, no tengo vicios. Me llevo bien con ellos, yo soy bueno, yo estoy bien. ¿Por qué me dices que necesito un salvador? ¿Por qué me dices que necesito ver mi pecado? Dime tú en qué pecado estoy. Y si eso también te lo han dicho, pues yo te quiero dejar este tip. Porque Pablo, acompáñame a Romanos, Romanos 1:29. Y si en algún momento tú estás dudando si estás o no en pecado, Romanos nos lo va a decir. El libro de Romanos nos va, vamos a ver una amplia gama y un extenso catálogo de estos. Pecados de todos los sabores y dolores. Sí, lo dije bien. Sabores y dolores. Romanos 1:29. Lo leo para ti. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es pecado. Y no, pues a lo mejor yo no soy perverso, yo no soy soberbio, pero a lo mejor sí desobediente a mis padres. A lo mejor estoy lleno de envidia. Cual sea, creo que Romanos nos da en la cara para darnos cuenta que estamos en pecado. Toma en cuenta que el pecado es una ofensa grave directamente a Dios. Partiendo de ahí, cada día Dios examina no solamente el desastre depravado que existe en la humanidad, sino el desastre depravado que hay en mi vida o en la tuya. Los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos, la vanagloria y soberbia de la vida rodean al creyente que busca correr esta carrera, distrayéndole del verdadero objetivo, incluso algunas veces deteniendo su marcha. Tiene todo que ver con lo que es pecado. ¿Sabes qué es pecado? Errar el blanco, desenfocarte, moverte, quitarte de tu enfoque. Eso es pecado, errar el blanco. ¿Vives hoy con un pecado sin confesar? Sin confesar a Dios, claro. No te engañes, Dios ya lo sabe. A lo mejor tu esposa, tu esposo no lo sabe, a lo mejor tus hijos no lo saben, pero Dios lo sabe. ¿Mantienes hoy pecado en tu vida? No vas a poder correr con ese peso a cuestas, no vas a poder. Te vas a cansar, vas a desfallecer y pronto definirás que no hay motivo alguno para seguir. Eso es lo que provoca el pecado. Entonces, si te das cuenta, el autor nos está poniendo dos temas muy importantes: despojarnos de lo que estorba, esas actitudes, pero también no puede dejar de lado el pecado, porque es real, porque existe. Y entonces, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, la siguiente parte es paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, yéndonos a esa imagen del atleta, imagina que eres tú, que estás en la pista para correr. pero no entrenaste lo suficiente. Estás con sobrepeso. Las últimas semanas te la pasaste comiendo desordenadamente y no estás seguro de tu condición física. Y más allá de eso, no tienes la ropa adecuada para correr. ¿Crees que haya un éxito en esa carrera? Definitivamente no. No la va a haber. Y no vamos lejos, digo, si a mí me pones a correr 100 metros ahorita, no te los voy a correr. No está mi cuerpo acondicionado para correr algo así. Hay una preparación, hay una disciplina. Y lo mismo es en la carrera cristiana. ¿Por qué lo menciono? Porque a lo mejor ha habido situaciones en donde tú te has frustrado y has dicho, bueno, es que yo voy a la iglesia, es que yo me estoy discipulando, es que yo estoy sirviendo en la iglesia y mi matrimonio no funciona. Es que yo estoy leyendo mi Biblia, pero parece que mis hijos se están separando más de mí. Es que yo estoy haciendo esto y estoy llevando y estoy y no mejora mi vida, no mejora mi salud. ¿Qué pasa? Tienes que voltear a ver y a lo mejor no te has despojado de algo. A lo mejor estás con una condición de pecado. Y ahorita vamos a ver ese tema más adelante. Paciencia es el tercer punto. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, esta paciencia que menciona el autor impide el desaliento cuando las circunstancias son difíciles. En la Biblia te vas a topar con dos aplicaciones de paciencia. Una, cuando no te deja, es la que no te deja reaccionar. Es decir, hay una situación difícil a tu vida y la paciencia no te va a dejar reaccionar. Y la otra es más activa, es la que te hace reaccionar. No sé si me explico. En este enfoque o en este sentido, el autor lo que está diciendo es que cuando estés corriendo, debes correr con paciencia, es una fe activa. Activos a pesar de circunstancias difíciles. Y esta condición nos permite correr la carrera que tenemos por delante. Yo sé que en algún momento tú has vivido, o yo he vivido, porque yo lo he vivido también, situaciones que golpean muy fuerte y lo primero que pensamos es no seguir. Quizá tu familia ha sido golpeada por algo muy fuerte y lo primero que piensas es no seguir. Pero el autor lo que está diciendo es sigue corriendo y ten paciencia. Sigue corriendo con paciencia. Es una carrera de compromisos, perdón. Y el creyente se ha comprometido en la vida de fe y ya no puede retroceder. Ahora, esto es una exhortación alentadora a persistir y dedicarse a la carrera con todo el interés y la constancia necesaria. Con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si supieras tú cuándo vas a morir, si supieras fecha y hora de cuándo vas a morir, ¿cómo vivirías el hoy? ¿Cómo vivirías mañana? Si supieras cuándo tus hijos van a morir, creo que la actitud hacia la vida sería diferente, sería distinta. Pero pareciera que no lo sabemos y nos confiamos más. Estamos más seguros de que todo va a estar igual. Y esto nos aleja de un compromiso. Si yo supiera cuándo voy a morir, día y hora, me comprometería más con mi familia, con mi vida cristiana incluso. Pero el no saberlo me tiene que llevar doblemente a comprometerme. Sin embargo, pareciera que lejos de eso, nos relajamos y dejamos que todo fluya. Pero esta es la exhortación: persiste con paciencia. En el siguiente punto, es ya en el verso 2, que este es la cúspide, el centro de este sermón: puestos los ojos en Jesús. Y esto nos habla de una visión. Si tú sabes, bueno, yo sé que tú lo sabes, cada empresa, hablando de manera secular, tiene una visión y una ¿qué? Misión. La iglesia tiene una visión y tiene una misión. Tu familia tiene una visión y tiene una misión. Tú tienes una visión. Puestos los ojos en Jesús, esta es la primera visión que debemos de tener como cristianos. Si una de las condiciones para correr la carrera de la fe es dejar de ver lo que nos rodea, lo que nos asedia y todo aquello que distrae, el inicio de este verso nos orienta ahora hacia dónde tenemos que ver. ¿Sí me explico? Puestos los ojos en Jesús. Ahora te voy a decir estas verdades: no hay posibilidad de alcanzar el triunfo final en la vida de cristiana a no ser que la mirada del creyente esté puesta fijamente en Cristo. Los ojos en Jesús nos obliga a apartar la vista de todo lo que pueda distraer. Nos obliga a fijarla solamente en Él. Jesús es quien ha comenzado el recorrido por delante de nosotros. Él abrió brecha y nos ofrece el ejemplo superior de cómo correr la carrera. No fijes tu mirada en la nube de testigos que vimos en el capítulo 11. Ellos solamente son ejemplo para ti de que Dios estuvo en ellos. No fijes tu mirada tampoco en el peso del pecado, en lo que te asedia, en lo que eres, en lo que tienes que estar luchando y batallando. Tus ojos tampoco tienen que estar ahí. Tus ojos tienen que estar en Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando apartamos nuestros ojos de Jesús? Te voy a decir esto, o varias cosas. Cuando apartamos nuestros ojos de Jesús, empezamos a destruirnos unos a otros. Cuando apartamos nuestros ojos de Jesús, nos ocupamos entonces de mirar, de analizar, de evaluar, comparar, investigar, escudriñar a tu hermano. Hay descuido y maltrato hacia nuestras esposas y nuestros hijos, porque mis ojos solo están centrados en mi comodidad y en mi satisfacción. Cuando no están tus ojos en Cristo, buscas tú tener el control de todo. Cuando no están nuestros ojos en Jesús, empezamos a criticarnos, a juzgarnos y atacarnos unos a otros. Cuando nuestros ojos no están en Jesús, empezamos a creer que somos buenas personas, que yo puedo ser bueno por mi propia cuenta. Cuando apartas tu mirada de Jesús, tarde o temprano dejas de congregarte y buscas excusas para no hacerlo. Te vuelves esclavo de asuntos que dominan tu atención. Llámese televisión, vicios, diversiones, dinero, poder, lo que sea. Cuando apartas la mirada de Jesús, se nos olvida que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Cuando aparto la mirada de Jesús, el único Dios con D minúscula que satisfago, respeto y reconozco, soy yo. Este es el problema de apartar nuestros ojos de Jesús. ¿Te das cuenta por qué el autor está enfocando, puestos los ojos en Jesús? Porque te olvidas de todos, te olvidas de ti. Y si apartamos nuestros ojos de Él, nuestra vida se convierte en un caos. Nosotros como humanos somos muy dados a idolatrar. Muy dados a esto. Y si apartamos la mirada de Jesús, vamos a agarrar cantidad de ídolos que te imagines. ¿Sabías que tus hijos también pueden ser ídolos para ti? ¿Te acuerdas de Abraham? La promesa que Dios le dio a Abraham de tener un hijo. Y cuando le dio la promesa, no se lo dio a los 9 meses, ¿verdad? La Biblia dice que Abraham tenía más de 100 años y Sara tenía 90 y algo. Y no tenían hijos, y Dios se lo había prometido. ¿Y cuántos años tardó en tenerlo? ¿Sabes lo que Dios hizo en ese entonces? ¿Por qué tardó tanto el Señor? ¿Por qué tardó tanto en darle un hijo a Abraham? Y constantemente Dios le estaba repitiendo: vas a tener un hijo y yo te voy a bendecir y tu descendencia se hará enorme. Porque Dios sabía que en Abraham y en Sara su hijo era todo lo que deseaban, todo lo que querían. Y si Dios se los daba, adivina quién iba a ser desplazado de sus vidas. Dios, por su hijo. Y todo era por su hijo, y todo iba a ser para su hijo, y Dios a un lado. Entonces Dios trata con Abraham y le dice: tienes que esperar. Porque hay en tu corazón todavía esa tendencia a querer idolatrar. Es todo lo que anhelas, es todo lo que deseas tu hijo, vamos a esperar. Porque aquí yo soy tu Dios, y nadie tiene que desplazarme en tu corazón. Llega el hijo, y después, ¿sabes qué pasó? Se lo vuelve a pedir. Porque Dios sabía: Abraham, quiero ver qué tan tu corazón está idolatrando a tu hijo, deseando a tu hijo. Quiero probarte. Y Abraham obedeció y dispuesto a dar a su hijo. Entonces, me emociona ver el cuidado de Dios que tiene a nuestras vidas. Y a lo mejor estás en un tema donde Dios no te ha dado lo que deseas, quizá. Hay un trabajo que no se te ha dado, que no has podido obtener. No has podido pasar al siguiente paso en tu vida matrimonial. No sé. Quizá es el Señor que está tratando con nuestro corazón. Porque apenas se consiga, vamos a desplazarlo de nuestra vida. Y necesitamos hoy entender que nuestros ojos deben estar fijos en Él, puestos en Él. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué puestos los ojos en Jesús? ¿Por qué no puestos los ojos en el cielo? ¿Por qué no puestos los ojos en el reino de los cielos, en la eternidad? ¿Por qué, dice el autor, puestos los ojos en Jesús, en una persona? Bueno, te quiero mostrar esto porque nos menciona tres cosas en este verso 2. Puestos son los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Número 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y esto es ejemplo de perseverancia en el padecimiento. Y el último, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por esto es Jesús. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Él creó la fe. De Él es la fe. Y Él la va a consumar. Él la está perfeccionando. Es de Él. Hoy en día el ser humano puede poner su fe en lo que sea. En lo que sea. Es capaz de poner su fe en lo que te imagines. Y aún sin estar seguros que realmente está bien depositada su fe. Pero cuando ves esto, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, sabes que tu fe puesta en él, tus ojos puestos en él, es seguridad. Y en este ejemplo de superior, en este ejemplo superior de perseverancia, tú te puedes dar cuenta de lo que sufrió Jesús. Jesús, siendo hombre, siendo Dios, ¿no ves a un Jesús manipulando circunstancias para hacer menor su sufrimiento? Sufrió y padeció como hombre. Eso nos queda claro. Pero Él decidió mirar más allá de las dolorosas circunstancias. Su gozo estaba en la recompensa que estaba por delante. ¿Sabes cuál fue el gozo de Jesús para soportar la cruz? El gozo era que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Ese era el gozo. Y cuando dice que menospreciando el oprobio, quiere decir que Él menospreció la vergüenza de la cruz. En ese tiempo, la cruz para los romanos era un acto de vergüenza, de humillación para aquella víctima. Era lo peor. La cruz era la forma más denigrante de pena capital en ese entonces. Y dice la Biblia que Jesús no prestó atención a eso. Menospreció eso. No le tomó importancia. Jesús fue tratado como si no tuviera valor. Se burlaron de Él. Lo escarnecieron, lo menospreciaron, lo avergonzaron. Él, sin embargo, el gran ejemplo de Jesús es que Él le da la vuelta a la experiencia. Despreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, la cruz para Él era insignificante comparada con la alegría puesta delante de su Padre. Por eso cuando Él llega al punto de decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era la muerte para Él, porque su deseo era hacer la voluntad de su Padre. Y ante el pecado en su hombro, en sus espaldas, Dios se separa de Él. Y es ahí donde Él entonces sufre el dolor, la separación de su Padre, la lejanía de su Padre. La cruz no era dolor para Él. Él dispuso su vida para sufrir. Y en el tercer punto que te decía, Él vive y reina, es lo que nos dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabías que Jesús hoy vive y Él reina? Y la Biblia también nos dice que Él está intercediendo por nosotros. Esto nos anima, nos debe animar como cristianos a ver más allá de nuestras dificultades. Y a lo mejor me puedes decir, bueno, es que tú, Irán, no conoces mis dificultades, no sabes por lo que estoy pasando. No lo sé. Y creo que nadie conoce las dificultades de cada quien. A lo mejor unas, algunas pocas. Pero quiero recalcarte que la vida cristiana va emparejada con padecimiento. ¿Ok? Si tú llegaste al cristianismo pensando que tu vida va a ser perfecta, perdóname, voy a romper tu corazón, pero no. La vida cristiana está emparejada con padecimiento, con prueba constante, con lucha constante. Y si no lo ves desde ese ángulo, si no lo vemos desde ese ángulo, vamos a vivir toda nuestra vida frustrados. ¿Y por qué? ¿Porque Dios quiere que padezcamos? ¿Porque Dios quiere dejarnos ahí? No. Porque dice su palabra en Santiago que por medio de esas pruebas nosotros encontramos gozo, madurez. Entonces, no apartes tus ojos de Cristo. Y por último, en el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El último punto es considera. Considera a aquel que sufrió. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras son de Jesús. Y cuando vienen esto, cuando esto viene de Jesús, es porque va a ser cierto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, solo quiero brevemente recordarte el contexto de aquellas personas a las que el autor les está escribiendo. Ellos estaban enfrentando persecución por parte de incrédulos. Se estaban agotando espiritualmente, estaban tentados a volver atrás, estaban propensos a desmayar, se estaban dando por vencidos, estaban experimentando cansancio en el alma, los estaba dejando emocionalmente agotados y tentados a abandonar la fe. ¿Te identificas con esto? ¿Agotado espiritualmente? ¿Propenso a desmayar? ¿Cansancio del alma? ¿Emocionalmente agotado? ¿Tentado a abandonar tu fe? Esto es lo mismo que estos hombres estaban pasando y lo que el autor les está diciendo: no pierdan de vista a Jesús. Si vemos a Jesús padeciendo y Él diciendo estas palabras, que tendremos aflicción, tenemos que vivir día a día esperando esa aflicción. Y ese no es el punto. El punto no es que la aflicción venga a nuestra vida. El punto es cómo vas a reaccionar ante esa aflicción. Cómo vas a vivir, cómo vas a caminar ante esa aflicción. Cuando la palabra dice que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, él querían matarlo. En una parte en la Biblia dice que él querían matarlo en la propia sinagoga. Los líderes religiosos constantemente intentaron atraparlo y avergonzarlo. Mintieron acerca de él. Fue traicionado por uno de sus amigos. Se burlaron de él, lo golpearon. Su propia gente se rebeló contra él, lo condenaron y lo mataron. En cualquier esfera que me digas que no eres aceptado, mucho menos apreciado, sino al contrario, eres rechazado, estás padeciendo lo mismo que Cristo. Pero si nos encontramos queriendo encajar en un mundo que no nos pertenece, queriendo encajar en una sociedad que no pertenecemos a ella, entonces cuidado, porque nuestros ojos no están enfocados. Y ya para ir terminando, quiero darte Apocalipsis 2:10. Dios en su momento se acerca a la iglesia de Éfeso y les dice estas palabras: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esto es lo que quiero dejarte para ti. No temas en nada en lo que vas a padecer. Y si te das cuenta que dice aquí: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y no, la verdad es que no deseo que te echen en la cárcel, ¿no? No estoy hablando de eso. Estamos hablando del padecimiento. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En algún momento en estos espacios o oportunidades que la vida también nos permite de visitar algún cementerio. ¿Te has dado cuenta de las lápidas? Algunas frases muy profundas, muy célebres que ponen. ¿Te has topado con algunas? Muy, muy interesantes, incluso algunas. Tú y yo vamos a morir. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? El papá que era divertido. El hombre que sirvió en la iglesia. La mamá que todo el tiempo vio por sus hijos. No sé. Cuando leí esto, yo dije, me gustaría que me recordaran por este hombre. No apartó sus ojos de Jesús. Y quiero darte este ánimo de que no apartes tus ojos de Jesús. Volviendo a este nube de ejemplos, eso es lo que hicieron. Se despojaron de todo peso. Se despojaron de todo pecado que también les asediaba. Corrieron con paciencia la carrera que en su momento tuvieron por delante. Y ellos corrieron, estos héroes que vimos en el capítulo 11, corrieron esta carrera de la fe para encontrarse finalmente con Jesús. Estuvieron exentos de fallar. Fallaron. ¿Te acuerdas de Abraham? Abraham mintió de Sara, su esposa, ¿te acuerdas? Mintió de ella, que no era su esposa, que era su hermana. ¿Te acuerdas de Noé? Noé se perdió totalmente embriagándose y deshonró su cuerpo. Sara dudó y buscó tomar el control del plan de Dios. E incitó a Abraham con su sierva para tener otro hijo. ¿Te acuerdas? Jacob fue un hombre manipulador, mentiroso. Moisés fue un asesino. Rahab era una prostituta. Sansón, un problema severo con las mujeres, mujeriego. David, adúltero. Estos son los hombres que la Biblia dice héroes de la fe. ¿Te das cuenta cómo no tenían nada especial? ¿Te das cuenta cómo ellos también tenían pecado que les asediaba? ¿Te das cuenta cómo ellos tenían que despojarse de eso? Pero lo que a ellos los exalta es que supieron regresar. Supieron volver a Dios. ¿Qué los hace tener algo en común? ¿Su pecado, su imperfección? No. Lo que tuvieron en común fue que al final confiaron en la gracia y misericordia de Dios. No renunciaron. No renunciaron. Y desestimaron su vida por causa de Dios. Para terminar, quiero pedirte algo. Si tú estás en esta carrera y estás desalentado, ya no tienes fuerzas, me gustaría orar por ti. Y me gustaría involucrar ahorita a la iglesia a que ore por ti. ¿Y cómo me gustaría hacerlo? Me gustaría que te pusieras de pie. Me gustaría que te pusieras de pie si tú dices, ¿sabes qué? Estoy tentado a renunciar. No le encuentro sentido a mi carrera cristiana, a mi vida cristiana. No le encuentro sentido. No puedo seguir. ¿Sabes qué? Me estoy frustrando. Pareciera que cada vez que intento acercarme a Dios, más problemas hay en casa. O definitivamente, ¿sabes qué? Aparté mis ojos de Jesús. Y me gustaría orar por ti. Y si eres esta persona, repito, me gustaría, igual si tú así lo quieres, o levanta tu mano y al levantar tu mano me estás dando a entender que quieres que oremos por ti. Y el que esté al lado de ti, le voy a pedir que ore por ti. Si te quieres levantar, está bien. Si quieres levantar tu mano, está bien. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Voy a pedirle, Rafita, si me ayudas a orar aquí con ellos, por favor. Al principio te decía, si este tema Dios lo trajo a la mesa es por algo. Simple. No es por mí. No. Entonces, voy a pedirte que si estás cerca de estos hermanos que tienes ahí, o los siervos si están ahí disponibles, acérquense a estas personas y oremos por ellos. Por favor. ¿Puedes hablar más tiempo? Hablar a Natán. Si le puedes hablar. Señor, si tú traes este tema hoy, es porque has estado viendo las vidas de muchas personas o de varias personas que ya no pueden más, que se están cansando, que sus piernas están débiles y que ya no hay opción, Señor. Y hemos estado ahí. Cuando ya no encontramos solución a nada, cuando lo abrumador de la vida, lo abrumador de las pruebas nos tragan vivos. Y no es una situación cómoda. No es una situación que podamos aparentar. Podemos aparentarlo, estar bien, podemos aparentar que está todo fluyendo bien, pero hay veces que nos cansamos y esta apariencia ya no puede seguir más. Y hay veces que es necesario decir que aquí estamos y estos somos. Y hoy, Señor, quiero orar por estas personas que valientes que se han levantado y se han puesto de pie y que están reconociendo, no ante la iglesia, sino ante ti, Señor, que son débiles, que quieren renunciar, que ya no quieren seguir más, que ya no pueden seguir más, o a lo mejor quieren, pero ya no pueden. Y tú conoces la situación de cada uno de ellos porque has estado ahí, porque has estado en esa depresión, ahí junto a ellos, porque has estado en ese problema económico, padeciéndolo junto a ellos. Porque tú conoces esos pensamientos que los han hundido y te has dado cuenta que ya no tienen fuerzas, que ya no hay fuerzas. Y hoy nos has hablado que pongamos nuestros ojos en ti. Perdónanos porque hemos quitado nuestra mirada de ti, Señor, y nos hemos dañado unos a otros. Y nos hemos enfocado a otras circunstancias tratando de olvidar mi padecer. Pero hoy oro para que venga tu Espíritu a estas personas, a esta familia, a estos hermanos nuestros, y les des la fuerza y el valor necesario para afrontar las adversidades. Que tu fuerza y tu Espíritu venga hoy y les dé el ánimo necesario para seguir adelante, para vivir confiadamente en ti, para que no aparten sus ojos de ti, Señor. Que su corazón sea inundado de tu gozo, que su corazón sea inundado de tu gracia y de tu paz. Y que la soledad no vuelva a invadir sus corazones, sino que hoy salgan, Señor, de este lugar confiados en que tú, Señor, estás con ellos. Quizá este momento es una respuesta a sus oraciones. Quizá este momento es respuesta a ese grito de auxilio desesperado. No lo sé, pero hoy estás tú aquí. Y gracias por cobijar a estas personas, estas almas, esta familia. Y confiamos en ti, Señor, en que tú eres bueno y en que tu palabra es viva y eficaz. Y nosotros también, Señor, queremos estar con ellos hombro a hombro y animarles de que sigan corriendo. Llegará el momento, Señor, en donde te veremos cara a cara y podremos mirarte como cuando Lázaro salió y resucitaste y lo primero que vio fue a ti. Y vamos a poder ver como aquel ciego que lo primero que vio al ser sanado, vio los ojos de Jesús. Ayúdanos a mirarte hoy aquí en la tierra, hoy aquí en nuestra familia, hoy aquí en nuestros padecimientos, porque pronto te veremos tal cual eres, cara a cara, allá en el cielo. Y entonces tú nos encontrarás en la meta. Allá nos esperas en la meta. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por tu Espíritu y tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno.